Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas, un medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del comentario, o nota breve. Hoy le traemos una relacionada sobre Trump y Guantánamo. Y bueno, recientemente Trump habló sobre la instauración de nuevos campamentos en Guantánamo, una reparación de todo ello para trasladar alrededor de 30.000 inmigrantes, y que en esta situación se habla de que son personas que no gratan, en el sentido de que son delincuentes que han cometido delitos graves. Y bueno, el presidente Donald Trump anunció que se le daba la orden ejecutiva al Pentágono para construir 30.000 camas en la base naval de Guantánamo, con el fin de detener los inmigrantes indocumentados o ilegales. Y en las palabras de Trump fueron: tendremos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que son una amenaza para el pueblo estadounidense. Esto lo dijo Trump en la Casa Blanca, y aseguró que eran gente tan peligrosa que ni siquiera confiamos que en su país de origen para que se queden, porque no queremos que regrese. Así que lo enviaremos a Guantánamo. Y bueno, en realidad Guantánamo en otras ocasiones ha servido de estancia a emigrantes, especialmente a los cubanos y haitianos en la década del 90, y en los días recientes, bueno, ha habido algunos cubanos y haitianos, pero en pocas cantidades, que no llegan a 3 decenas. Y recordar que también ahí estuvieron presos los terroristas que hicieron el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Y lo que deseamos es que, bueno, se resuelva toda esta situación en los países de origen, que haya verdaderamente democracia y libertad para evitar toda esa migración. La gran mayoría es huyendo de los regímenes tiránicos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pasamos a la sesión de conversatorio titulado Rubio y Alín, integridad total de Guyana. El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó telefónicamente con el presidente de Guyana, Irfan Alín, este 27 de enero de 2025. Los temas tratados fueron en relación a la seguridad de Guyana y la inmigración y la paz en la región. El portavoz de la Secretaría de Estado anunció que en su página oficial que el secretario Rubio y el presidente Guyana Ali abordaron la crisis de migración ilegal y acordaron acciones conjuntas en este imperativo y el desafío regional. El secretario afirmó que el apoyo de Estados Unidos a la integridad territorial de Guyana frente a las acciones belicosas de Nicolás Maduro. Esto apareció en la página de la Secretaría de Estado a través de su portavoz, Tommy Bruce. Y en realidad hay una crisis que se resolvió, pero aún está latente, porque Venezuela quiere usurpar más de la mitad del territorio guyanés, que ellos dicen que perteneció a ellos en el tiempo de España, y que fue una resolución con también que se una disputa con la Guyana británica, que era en el tiempo también de colonialismo británico. Y bueno, esto ha trascendido hasta ahora. Después, cuando Venezuela se liberó del colonialismo español, bueno, también mantuvieron esa disputa. Desde 1899 está en sí todo este proceso de arbitraje que se ha hecho internacional. Y que bueno, en el arbitraje este que se hizo en el AUD de 1899, aseguraron que el territorio era de Guyana y que eso era firme. Después Venezuela en el año 66 también hizo reclamación y no fueron concluyentes, porque quedó pendiente también este proceso, y que se decía que, sí, que se podía reclamar. Pero ahora recientemente, con este deseo de invasión, de usurpación territorial que tiene el dictador Nicolás Maduro, Bueno, volvieron a la Corte Internacional de Justicia y está pendiente el resultado. La Corte Internacional de Justicia condenó una posición bélica de Maduro que no se ajusta a los tratados internacionales y que debería de esperar a que se diera el resultado para que se definiera tal situación. Y que, bueno, el presidente de Guyana habló de que espera que este resultado sea favorable a sus peticiones porque cumple con todos los requisitos estipulados por la ley internacional. No obstante, sabemos que Venezuela quiere usurpar ese territorio porque tiene, especialmente Maduro, porque tiene grandes riquezas petroleras. Y el secretario Maduro condenó esta situación y dio todo el apoyo al presidente Ali de Guyana. Sabemos que el territorio está pendiente todavía del resultado final, pero hay una asociación, el presidente Guyana recordó la asociación que existe entre Estados Unidos y Guyana y los países caribeños con respecto a todo el desarrollo económico, pero también en el área de defensa, donde están participando en la protección y desarrollo en la práctica de todo este personal que necesita Guyana para defender su territorio, principalmente a través del Comando Sur. Nosotros esperamos que esto se resuelva a través de las vías legales y que este deseo imperial de Maduro termine y que no ponga al país en una situación de guerra, porque sería muy perjudicial para el pueblo venezolano y guyanés en sí. Guyana es una pequeña nación que casi no está poblada, pero que sería defendida seguramente por muchos aliados, especialmente el Reino Británico y los Estados Unidos, los países democráticos. No van a permitir que Maduro siga la belicosidad que tiene el tirano de Rusia, Vladimir Putin. Pasamos a la sesión de resistencia activa nuevamente, relacionada con el libro de la dictadura a la democracia de Inchal, y queremos recordar una de las grandes personalidades de la lucha cívica no violenta, o sea, de la desobediencia civil, que es Mahatma Gandhi. Recordemos que Gandhi, su nombre original era Mohandas Karamchand Gandhi, y que, bueno, mundialmente el pueblo lo conoce como Mahatma Gandhi, que nació el 2 de octubre de 1869 en la India Británica, pero fue asesinado un 30 de enero de 1948 en Nueva Delhi, en su lugar de descanso, de residencia, por un extremista de derecha de la India, por problemas religiosos. Pero nos dejó un legado profundo que nosotros debemos continuar, y aquí en Cuba estamos continuando a través de la lucha cívica no violenta, que queremos conquistar la democratización del país, la libertad del pueblo cubano a través de este método, porque mismo Gandhi nos mostró ese camino de que el único camino a la paz es a través de la no violencia, y por eso nosotros ejecutamos todo este proceso. Claro, es difícil en una población que está adoctrinada y que ha sido enseñada en el odio por el comunismo. Recuérdese que lo del comunismo es puro odio y esto se ha trasladado a la población. Y ha habido que hacer un proceso educativo dentro de la población, especialmente de aquellas personas que han despertado y han sido disidentes del régimen, no opositores. Ha sido un largo camino, pero muchas personas están conscientes de que es un camino que es correcto, que se beneficia a la población, ganando en forma civilizada de comportamiento y también ganando en amor, porque no necesariamente hay que aniquilar al enemigo dándole muerte. Y se ha sufrido muchísimo y se ha llevado este proceso a gran altura, que los gobernantes han tratado de humillar a la mayoría de los que hacen este acciones no violentas para que desistan de este proceso, pero siempre se ha mantenido un pequeño grupo dándole luz al pueblo sobre este proceso. Y en las manifestaciones, recuerden del 11 de julio, esa jornada que hubo dos días de grandes manifestaciones en el país, donde el pueblo salió en masa a las calles, bueno, se mostró en muchos lugares que lo hicieron sin violencia, incluso a esos sospechosos en los lugares que se hizo violencia, que fueran incitados por la misma policía para poder después hacer las críticas y poner presas a las personas a través de esta violencia que se ejecutó. Pero en realidad la gran mayoría de las personas lo hicieron sin violencia, con amor, y fue verdaderamente hermoso ver un pueblo en estos conceptos de civilismo y no violencia en busca de su libertad. Y esto fue el legado que nos dejó Mahatma Gandhi. Y nosotros tenemos ese mismo camino, queremos el cambio, y ese cambio, claro, comienza por nosotros. Y al llevarlo a nosotros, queremos que también después a familiares, amigos, y que sea la nación que esté también en este cambio positivo, en este cambio de amor, para a llegar a la felicidad de Cuba, que solo se logra con libertad. Por eso les he traído algunos pensamientos de Gandhi para que tengámoslo en cuenta, recordando que dice Gandhi: quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto hasta la muerte para impedir la violencia. También nos dice: creer en algo y no vivir para ello es deshonesto. Y esas son prédicas profundas que logran cambiar el pensamiento de las personas. Incluso ahora mismo, recientemente, una de las formas manifiestas que de la desobediencia civil fue con respecto a una madre y su hijo que murió recientemente en este accidente de una explosión en una base militar donde había muchos armamentos, y la madre se negó a que el gobierno hiciera su velorio y tuviera la foto de su hijo ahí. Y eso es una forma valiente de resistir contra la injusticia, porque sabemos bien que el servicio militar aquí es obligatorio, y si no vas, te ponen en prisión, a pesar de un país que no está en guerra. Es obligado el servicio, y la actitud de esta madre corresponde a estos principios y valores que están en la desobediencia civil descrito por Gandhi. Y en esta situación ella vio su voz interior, como dice Gandhi: no escuches a los amigos cuando el amigo interior dice, haz esto. Y así fue esta rebelión de esta madre, una rebelión justa por la muerte arbitraria de su hijo. Queremos que todos los cubanos se liberen, no pasen por esta situación traumática de esta madre. Ya hemos visto mucho sufrimiento, queremos que usted no sufra, y es el momento de reconocer el dolor de los demás y evitar que llegue a uno, también alzando nuestras voces y sumándonos a todo este gran movimiento cívico humanitario que existe en el país para ponerle fin a la dictadura y restablecer la República de Cuba libre. Se puede hacer, porque otros países lo han hecho, porque nosotros los cubanos no lo vamos a poder hacer. Lo podemos hacer nosotros de una forma autónoma, de con todos estos principios que tenemos de la humanidad, que no son de servicio, de ningún servicio de inteligencia, simplemente es la experiencia humana contra la injusticia y en busca de la libertad. Y eso es lo que queremos para nuestro pueblo. Lo queremos pronto ya, pero tenemos que actuar. Tenemos que llevar todas esas teorías en la práctica para lograr verdaderamente un cambio democrático en nuestro país y que se restable el Estado de Derecho y la República de Cuba libre. La frase internacional. Hoy le traigo una personalidad grande cubana que cumple a este 2 de febrero un aniversario más de su nacimiento, y que en realidad muchas personas han hablado sobre este personaje cubano que nació el 2 de febrero de 1849, y que en realidad él nunca dijo nada, como esos grandes personalidades que hay en el mundo, Jesús Nazareno y el griego Sócrates. que nunca dijeron nada, sin embargo dejaron un gran legado. Y así sucedió con José Marcelino González Grajales, que participó, gran patriota cubano y militar independentista, que participó en las tres guerras, uno de los pocos que participó en las tres guerras que hubo en Cuba por la independencia y la liberación del pueblo cubano del coloniaje español. Y a pesar de que no dejó nada escrito, dejó un legado de admiración, de orgullo, de ser un gran patriota, de dar su vida por la libertad de Cuba. Y una de las grandezas fue que se incorporó con 19 años a la Guerra de Independencia en 1868 y que participó en ese periodo, en esos 10 años, y llegó a tener el grado de coronel. Después, en la Guerra Chiquita, el grado de brigadier, general brigadier, y ya en la Guerra del 95 alcanzó el grado de mayor general. Murió a los 47 años en el campo de batalla. Y este legado tenemos que recordarlo, porque son de esos grandes hombres, de esas grandes personas que hacen cosas y sin embargo no son tan conocidas. Y esto está sucediendo actualmente en Cuba. Muchas personas que trabajan por la libertad de Cuba y son gente sencilla, que no traspasan a la fama, ni son divulgados por la prensa, sin embargo hacen este gran trabajo porque ha hecho José Marcelino Maceo Grajal. Y sin embargo hay una frase que sí podemos asegurar que la dijo desde el primer día en que se incorporó a la lucha por la libertad de Cuba y su independencia en 1868 con 19 años, y esa frase fue: ¡Viva Cuba Libre! Y así la estuvo diciendo en todos los combates, que fueron centenares, hasta su último día, en que murió en los campos de batalla cubanos, allá en San Luis Santiago de Cuba. Y así queremos también, en este pensamiento de independencia, libertad, de derechos humanos, de José Marcelino Maceo Grajales, entonces le traemos el tema, un tema que está relacionado con la libertad del pueblo cubano, y que yo traté en mi columna del diario Las Américas, dándole respuesta a un periodista que escribió en el diario de Gil, que ya habíamos hablado sobre él en el auto libre anterior, y planteamos todo lo que él escribió. Yo quería traerle la respuesta que yo le hice para que usted también la tenga y pueda reflexionar y compartir sus ideas y sus críticas para poder cada día mejorar y ser afortunado de tener personas que escuchen, pero que también lo hacen con crítica, ya sea favorable o desfavorable, pero que sea con la verdad. Y está titulado: A decir, el régimen cubano es un narcoestado ilegítimo, debe arrancarse de raíz. El extenso periodo de tiempo del régimen socialista en el poder de la nación ha dado pruebas irrebatibles e inconfundibles de su mediocridad, fracaso y abuso de poder en todos los campos sapientes. A los cubanos solo le queda parafrasear a aquel que criticó a un régimen absolutista y despótico en la Europa de la Edad Media, cuando dijo: demasiado tiempo habéis estado en el cargo para el poco bien que habéis logrado. Marchaos, os digo, y terminad de una vez. En nombre de Dios, marchaos. Asimismo continúa para reafirmar la repulsión perpetua al régimen de terror cubano y nos dice: no es hora de diálogo ni de indulgencia con la dictadura. Es hora de desmarcarse por siempre de Castro, sus acólitos y su régimen, y ponerle fin. No hay otra cuestión que plantearse sino aquella que lleve un cambio total y digno hacia la libertad de Cuba. Aquellos párrafos son de un artículo mío en el diario Las Américas, en marzo del 2017, denominado Cuba quiere libertad, no diálogo con la tiranía. Y quiero compartirlo con Kip Noren, articulista de Egipto, quien escribió un excelente artículo titulado Cuba, no Panamá, debería ser la máxima prioridad de Trump, el 16 de enero del 2025. Noren define correctamente a la tiranía comunista de Cuba, demuestra su subversión a la región y sobre todo en Estados Unidos, y la desesperación del pueblo cubano por la peor crisis económica en el país y la presencia de un Estado fallido. También expone la imposibilidad de apoyo militar de sus aliados, Rusia, Venezuela y Nicaragua. Esta situación la describe así: la mejor oportunidad es Cuba. En ningún momento de los 65 años del brutal régimen marxista cubano ha estado tan cerca del colapso. Kitt conmueve el auxilio del presidente estadounidense y dice: Trump debería usar un megáfono en las redes sociales para ponerle de relieve el sufrimiento en Cuba y la complicidad de los izquierdistas en América Latina en apoyo al régimen, y procurar derrotar a los cleptócratas cubanos. Es la oportunidad perfecta para Trump, que demuestre al mundo que habla en serio y restablezca la disuasión estadounidense. Del mismo modo, propone un ultimátum del presidente Trump a la dictadura cubana y expresa que si el gobierno cubano no llega a un acuerdo, Trump debería endurecer el embargo y desplegar activos militares estadounidenses para impedir que Venezuela o Nicaragua envíen asistencia militar. Para lograr aquel objetivo, Trump debería presionar con todas sus fuerzas y no ceder. Podría ofrecer a los líderes la opción de una salida segura y apuesto a que muchos de ellos la aceptarían, en particular si piensan que, de lo contrario, Trump podría expulsarlos por la fuerza. Las exigencias para un acuerdo con el régimen tiránico comunista que enuncia Kitt son las mismas de siempre, que prolongan injustamente en el poder a la tiranía castrista. De la caída del sistema socialista en la Unión Soviética, URSS, en 1991, y Europa Oriental, en 1989, la cúpula directiva ha tenido muchísimas oportunidades para democratizar el país y liberar y respetar los derechos humanos del pueblo cubano. De la misma manera, las administraciones de Obama y de Biden le dieron excesivos beneficios financieros, económicos y políticos, y la dictadura castrocomunista se puso más arrogante y belicosa con el aumento del tráfico de personas, de drogas y lavado de dinero a Estados Unidos. Y el desafío aberrante de los ataques a los diplomáticos estadounidenses en La Habana, Cuba. En realidad, un ultimátum, de igual modo, agarrían a la URSS: señor Gorbachov, derribe usted este muro, ya no es efectivo ni novedoso. En este momento corresponde un ultimátum al estilo de Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo. Este fue un mensaje directo de Dios bíblico a Moisés. El presidente Trump puede hacer lo mismo, aunque no sea su pueblo. Beneficiaría a su nación, la región y al mundo. Además, es un mensaje de libertad, justicia y verdad, principios absolutos de Dios. Si bien la ocupación del canal de Panamá por China comunista es una de las preocupaciones del presidente Trump, si se soluciona la liberación del pueblo cubano, también facilitaría la cuestión del canal panameño, dado que Cuba comunista tiene sus agentes militares en Panamá desde antes del caudillo general Manuel Antonio Noriega, quien estuvo en el tráfico de drogas a Estados Unidos bajo la dirección del tirano Fidel Castro. Revelar los archivos no publicados de las declaraciones del general en su juicio y prisión en Estados Unidos. Durante aquel tiempo, uno de los testaferros de Fidel era la compañía multinacional militar estatal GAESA, Grupo de Administración Empresarial S.A., aún radicada en Panamá. Por supuesto, un embargo completo, en asociación a una cuarentena o bloqueo de la forma que lo hubo a la instauración de los cohetes nucleares soviéticos en Cuba. Sugerencia de Kitt en su artículo, acompañado del respaldo solidario y fortalecimiento creativo al pueblo cubano en su movimiento cívico humanitario, aceleraría como fuerza G la liberación del régimen opresor castrocomunista y Cuba sería libre. Pienso, como el articulista de The Hill, Keith Noren, que una Cuba democrática aportaría enormes beneficios económicos y de seguridad, y es la oportunidad política e histórica perfecta para Trump. Trump debe preguntarse qué sería más impresionante, ser conocido como el presidente que hizo lo que otros 11 presidentes no pudieron hacer, liberar a Cuba, o el tipo que ahorró unos cuantos dólares en los peajes del canal. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar parches de enmiendas como cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Alina Galiano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, titulado Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galiano es, sin dudas, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el universo hispano. Alina Galiano partió de este mundo en diciembre de 2017. Tenía al morir 67 años. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y se me desviste en firme la región más antigua del cerebro, ese lugar donde se vive al margen de toda latitud, lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días son los que la luz es un inverso momento, devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo, cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de los higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.